había llegado la hora para que un papá cristiano, aquí hay varios papás cristianos y también futuros cristianos, papás cristianos, ya había llegado la hora para que un papá cristiano le enseñara a su pequeño hijo la importancia del principio de la limpieza del corazón. Y le dijo el papá a su pequeño hijo: hijo mío, ve corriendo al manantial y tráeme una cesta con agua. El niño inocente fue corriendo, buscó la cesta, no la sexta, no, la cesta. Es que uno tiene que aclarar porque aquí hay, mi hermano colombiano dice la sexta hora. No, llegó, tomó una cesta y fue corriendo al manantial y llenó la cesta con el agua. Pero antes de que pudiera emprender el regreso a donde estaba su papá, toda el agua se había escapado. Y volvió y hizo otra vez lo mismo. Pero otra vez, antes que diera dos o tres pasos, ya el agua se había salido de la cesta. Entonces el padre se acercó a él, tomó la cesta, pero el niño le dijo a su papá: papá, varias veces he tratado de hacer esto, he llenado la cesta con agua, pero pronto todo el agua se sale. Entonces el padre le dijo: lo que dices es verdad, el agua no se ha quedado, pero mira cuán limpia está la cesta. Así será tu corazón cuando la limpies, lo limpies con la palabra de Dios. Él no estaba buscando que le, el papá no estaba buscando que le llevaran ningún agua. El Señor muchas veces nos trata así. Nos fijamos en la cesta. Nos fijamos en el agua, pero no en lo que Dios nos quiere enseñar. Quisiera hablarles sobre el tema: lavando nuestro corazón. Lavando nuestro corazón. Jeremías. Vamos a ver la enseñanza que nos da Jeremías, capítulo 4. Jeremías, capítulo 4, versículos 5 al 8 y después 13 y 14. Jeremías, capítulo 4, versículo 5. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid: tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid: reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto, vestíos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. Versículo 13. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino, más ligeros son sus caballos que las águilas. ¡Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo! Lava tu corazón. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Lava tu corazón de maldad. Cuando Jeremías escribe esta porción, está viviendo un contexto difícil. Yo solamente trato de imaginarme cómo estos hombres de Dios nadaban contra la corriente, diciéndole a un pueblo perverso que no le interesaba nada. Jeremías es uno de esos, el pueblo haciendo de las suyas, y él diciéndole y diciéndole y diciéndole, y el pueblo. Jeremías es usado por Dios para anunciar una devastación para el pueblo de Judá. Lo dice el versículo 5. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén. Está anunciando con tiempo. El Señor, en toda su infinita misericordia, decide advertir al pueblo que se avecina el mal. Mire, hermano, hemos conocido de matrimonios en que el varón, pero puede ser la dama también, eso, hermano. Aquí sí, cuando el varón no hay derecho humano, pero cuando decimos la dama no le gusta. Pero los dos, cuando el varón comienza a sembrar, mire cómo lo estoy diciendo, comienza a sembrar infidelidad en el hogar. Y él cree que no pasa nada. Pasan los años y ahora la mujer le pega los cuernos. Ahora él se quiere morir. Porque así son los hombres creen que no está pasando nada. Cuando se la hacen, se quieren morir. Jeremías le está diciendo, viene. Y le dice al pueblo, huyan, no se detengan, porque viene el mal del norte. Inclusive hasta, mire hermano, qué detalle, hasta le dice, viene del norte. Viene quebrantamiento grande, versículo 6. ¿Sabe de qué se trataba? De la invasión de Nabucodonosor y los caldeos. Estamos hablando del año 620 antes de Cristo. Tan grande, dice él, será esta devastación que desfallecerá el corazón del rey y el de los príncipes. Los sacerdotes serán sorprendidos y los profetas maravillados por su profecía. Versículo 9. Luego el Señor desemboca en una tremenda recomendación, que la vemos en el versículo 14 y que es el objeto de nuestra charla. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. Y luego le dice, ¿por qué? ¿O para qué? Para que seas salva. Te estoy dando la oportunidad. La buena administración de nuestra mente tiene mucho que ver con la purificación de nuestro corazón. En la medida en que administramos bien nuestra mente, administraremos nuestro corazón. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Es, hermanos, el mismo reclamo que Dios hace al pueblo por medio del profeta Elías. Ahora lo está haciendo por medio de Jeremías. Elías le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Debatirse entre dos pensamientos es peligroso, pero quedar enredado de ellos todavía es más peligroso. Quedar enredado en medio de nuestros pensamientos, mire hermano, eso es, nos enreda en nuestros pensamientos. Es como una maraña, hermano. Nos metemos en una maraña. Quedar enredados en ellos implica caer por vencido, salir derrotado, implica no tener fuerza para decidir lo correcto, lo que agrada a Dios. Uno se siente acorralado en medio de dos o más pensamientos. Y ese pensamiento mal administrado trae confusión. Y eso trae derrota. Hermanos, eso es un hecho en el ser humano. Si nosotros nos dejamos manipular por nuestros pensamientos, pronto terminaremos ahorcados por ellos. Y Jeremías cuestiona al pueblo preguntando, versículo 14, ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti pensamientos de iniquidad? Lo único que les queda al pueblo para liberarse de este juicio anunciado es sencillo, un completo arrepentimiento, un genuino arrepentimiento. Y es como si le dijera, ¿hasta cuándo darás vuelta en tu cabeza al pensamiento perverso? ¿Cuánto tiempo jugarás en tu mente? Una vez hablando con un esposo, con un marido, que tenía ciertas sospechas de su esposa, me dijo, usted sabe, pastor, los pensamientos. Así mismo me dijo, me recuerdo como si fuera hoy, usted sabe, pastor, los pensamientos. ¿Cuánto tiempo jugarás en tu mente? Es lo que dice el versículo 14. Con ese pensamiento que bien sabes que te hace daño, pero insistes en jugar con fuego. Notemos, hermanos, la misericordia y el amor de nuestro Dios. El Señor nunca nos sorprende con un castigo sin antes anunciarlo. Mire, en algún momento alguien nos dice algo, algo pasa en medio, algo, hermanos. Mire, si usted todos los días se come un tarro así de azúcar, todos los días un tarro en la mañana y un tarro en la noche, ¿qué va a pasar? La diabetes me va a comer. O como dicen los panameños allá en el interior, la diabetes. La diabetes te va a comer. Y ya desde muy temprano, en el versículo 1 de este mismo capítulo 4, mire lo que le dice el Señor por medio de Jeremías al pueblo. Si te volviereis a mí, ¿qué clase de Dios tenemos, hermano? Mire, si te volviereis a mí, oh Israel, dice el Señor, vuélvete a mí. Si solo quitaras delante de mí estas cosas que tú sabes que son abominación. Mire la clase de Dios que tenemos, hermano. Y en el versículo 4 les dice, no siembren entre espinos, vuélvanse a mí. Es como un ruego de amor, no es una imposición. Y note el trato de Dios. Sin embargo, a pesar de que el Señor les hace este ruego, ellos continúan con su desobediencia. Y eso nos recuerda el ruego que Dios le hace al pueblo por medio de Miqueas, ¿se acuerda? Miqueas 6:3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Miren cómo le habla Dios al pueblo. Miqueas 6:3, búsquelo. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Observe o escuche esas palabras. ¿En qué Dios habla? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Esta es la naturaleza de nuestro Dios. Nuestro Dios no es un viejito amargado que anda esperando que pequemos para castigarnos. Ese no es nuestro Dios. Y volvemos, hermano, porque todo esto tiene mucho que ver. Y no, hoy no puedo terminar, no voy a poder terminar con esto, continuaremos el domingo. Pero esto nos invita a hablar del pensamiento. ¿Por qué? Porque en el corazón, del punto de vista bíblico, se gestan los pensamientos, del punto de vista espiritual. Y nuestro pensamiento tiene que ver mucho con la purificación de nuestro corazón. Vamos a ver 2 Corintios, capítulo 10. 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice, vamos desde el 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5. Derribando argumentos y toda la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Note. Esta porción nos aclara varias cosas. En primer lugar, como cristianos, las armas de nuestra pelea no son físicas. Nuestra batalla en primera instancia es contra especulaciones, contra razonamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Hay algunos que interpretan mal esto y hablan de fortaleza y han inventado un montón de cosas con las fortalezas. La palabra otorga tal importancia al pensamiento en el hombre que deja claro que las batallas espirituales se ganan derribando argumentos, filosofías, conocimientos que inventa el hombre y que se oponen a la verdad de Dios. Hace poco recibí un video de una iglesia en Colombia, una iglesia grande. Cuando yo la conocí, yo estuve en esa iglesia, tenía como 30.000 personas. Ahora, varios años después, quizás tendrá 40.000, qué sé yo. Bueno, hermano, ahí se gastaban todo un culto en guerra espiritual. Y que te ato, y que no te ato, y que te ato, y que no te ato. Y no tiene sustento alguno. Es como si yo me encerrara en un cuarto oscuro, pintado de negro, apago las luces y comienzo a tirar golpes. ¿Qué finalidad tiene eso? ¿Qué finalidad tiene encerrarme en un cuarto, pintado de negro, apago las luces y tiro golpes? ¿Qué voy a lograr con eso? En Proverbios 23:7 leemos, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, como piensa una persona de sí o de otros, así es él o ella. ¿Ve, hermanos? El pensamiento es una cosa tan compleja. El pensamiento debe ser administrado por nosotros y no dejar que él nos manipule a nosotros. Una traducción de este Proverbios 23:7 traduce así: tal como un hombre piensa en su corazón, así se vuelve. Y es cierto, en realidad somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Y eso lo confirma Romanos 8:5. Acompáñeme a Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Somos lo que pensamos. Y nuestros actos son el resultado de lo que pensamos. Y la expresión que acabamos de leer dice, ahora vamos en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, ahí encontramos este concepto de fortaleza. El vocablo fortaleza, que está en el versículo 4, 2 Corintios 10, ha sido empleado de manera inadecuada por algunos autores, por algunos predicadores. Las fortalezas pueden ser esquemas de razonamientos. No tiene que ver nada con edificios ni castillos, ni tiene que ver tampoco con un montón de demonios. Son esquemas de razonamientos que nos crean prisiones espirituales, y por eso se llaman fortalezas. Son patrones negativos de pensamiento que formamos en nuestras mentes de una de dos formas, por una convicción personal o por una experiencia traumática. La palabra que se usa en el koiné es okuroma, o fortaleza, y es definida como aquellas cosas en las que reposa la confianza meramente humana. Creamos en nuestra mente fortalezas, un sistema de pensamientos. Bueno, la literatura secular le llama ideología. Y en esa ideología fundamentamos nuestra conducta. Pregúntele a un comunista cómo se comporta. Pregúntele a un neto capitalista cómo se comporta y verá que tiene su conducta responde a su ideología. Su conducta responde al sistema de pensamientos que ha construido a lo largo de su vida. Hoy día existe una nueva estructura de pensamiento que ha creado el hombre, una filosofía de la vida que ha trastocado a la humanidad y que trata de destruir toda doctrina del cristianismo. Y se llama el famoso postmodernismo, que ha creado una era que se llama la era de la postmodernidad. Varias veces hemos hablado de eso y ya hace como un año atrás hablamos sobre eso, y es bueno profundizar un poco más sobre eso. Y contrario a lo que enseñan algunos, Satanás no puede levantar fortalezas en nuestra mente. Esa es una afirmación equivocada. Él no puede levantar fortalezas en nuestra mente. Sencillamente porque Él no puede penetrar nuestros pensamientos. Nosotros lo autorizamos. Lo que Él sí puede hacer es intervenir en circunstancias alrededor nuestro, crear situaciones que se conviertan en ambiente de tentación, como lo que hizo o lo que trató de hacer con el Señor en el desierto. Ese es un excelente ejemplo. Observe la estrategia del enemigo espiritual en el desierto atacando al Señor. Es tratar de hacer creer algo para que nosotros mismos nos creamos las fortalezas mentales. El cristiano no utiliza espadas, no utiliza cañones, ni riqueza, ni elocuencia, ni la astucia para batallar espiritualmente. Es la fe en el Señor, es la palabra de Dios, lo que usó el Señor Jesucristo para atacar a Satanás y neutralizarlo fue la palabra que cobraba vida en su boca. La oración, la obediencia a la palabra de Dios, esgrimirla, como lo hizo el Señor en el desierto contra Satanás, son armas eficaces de todo verdadero soldado de Jesucristo. Hay una serie que hace poco se levantó o surgió en la televisión, hace poco en Panamá por lo menos, que trata sobre exorcismos. Se trata de tres personas: un musulmán que no cree pero ni en él, una psicóloga que es atea y un seminarista católico. Hermano, y se enfrentan con problemas de endemoniados serios. Y a mí me llamó la atención, y yo vi un programa, cuando fue uno de estos días, vi un programa para ver qué teología encerraba eso. ¿Cuáles son sus asesores? Porque todas esas películas de esas clases tienen asesores. Hermanos, y me quedé con ganas de ver una payasada. Una fortaleza es un esquema de razonamientos científicos, filosóficos, de enseñanzas religiosas. Ese tipo de fortalezas son las que va a usar el anticristo cuando surja, porque va a convencer. Y aquí termino, hermano, porque voy a continuar el próximo domingo. Hermanos y hermanas, nuestro corazón no puede operar agradando a Dios sin limpieza espiritual. Y eso fue lo que el Señor resaltó por medio de Jeremías. Primero vino el ruego, mire, con Jeremías. Luego vino la advertencia. Y luego vino el consejo. Lava tu corazón. Y la palabra de Dios es clara cuando nos exhorta a lavar nuestro corazón. Porque un corazón contaminado con el polvo del camino no produce fruto. La luz no pasa a través de ese corazón. Nuestros pensamientos son los que traen problemas frecuentemente, son los que obnubilan, son los que tapan el vidrio, lo tapan, lo manchan completamente. Por eso la palabra enseña, nuestras armas no son carnales. Y el Señor dice en una porción, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Por lo tanto, hermanos, nuestra aspiración es albergar los pensamientos de Dios. Y cuando lo digo, no lo digo con irrespeto, sino porque la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. No es que experimentamos una, ¿cómo se llama eso? No. Eso es metafórico. En el momento que el ser humano se entrega a Cristo, recibe una capacidad recibe una habilidad que no tiene ningún inconverso. Él ahora tiene la capacidad de administrar sus pensamientos. Tiene ahora la capacidad de confrontarlo porque tiene el Espíritu Santo. Confronta los pensamientos, los confronta. No me conviene. Esa expresión, tenemos la mente de Cristo, es una expresión tan profunda. Tomaría horas explicar eso. Pregunto, hermanos, y el domingo haré otra vez esa misma pregunta. ¿Estamos desarrollando esa capacidad en nosotros? Nos esclavizan cada vez más los pensamientos que llegan a nuestra mente. Discernimos los pensamientos que llegan a dañarnos. Vamos a orar. Bendito Dios y Señor, tu palabra es tan rica, tu palabra es tan profunda, tu palabra es alimento que nos nutre, nos orienta, nos enraiza. Tú nos dices en tu palabra que tenemos tu mente. Es cierto que es metafórico, porque nadie tiene tu mente. Lo que nos has querido decir, que ahora tú nos has dado la capacidad espiritual para manejar, para discernir, para administrar un corazón engañoso que muchas veces produce pensamientos en nosotros mismos o deja entrar pensamientos de afuera que nos pueden dañar. Guárdanos, Señor. Ayúdanos a lavar nuestros corazones. Y aquel que todavía no lo hace, enséñale. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.